Kendra Life, tu lugar de encuentro especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que desarrollamos en calle Virgen del Val 14. Kendra Life te ofrece Ecos de lo Remoto.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Ecos de lo Remoto, aquí, en Onda Madrid. Esta noche vamos a hablar de un tema que ya hemos tratado, Abuela Pluma, en uno de nuestros programas. Recordaréis cuando estuvimos hablando con el divulgador científico Alex Ribeiro. Es el tema de la Tierra hueca. Hablaremos de todos los aspectos que envuelven esta jugosa, esta atractiva teoría. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué no? ¿Qué cosas podemos desmentir desde un principio? Y bueno, un tema que nos va a dar bastante juego, ¿verdad? Israel, buenas noches. Israel Gordón desde San Boi, desde Barcelona.
Pues buenas noches, Álvaro. La verdad es que es un tema que estoy alucinado porque hay temas que parecen caducar y de la noche a la mañana vuelven a la actualidad más alucinante. Y creo que es que un día también podríamos tratar el tema de los temas del misterio que han resucitado gracias a Internet y gracias también a esa gran red de vídeos que es YouTube, que mira, para que te hagas una idea, simplemente buscar Tierra Hueca en YouTube, que lo estoy haciendo ahora mismo, pues los resultados son realmente apabullantes. 72.600 resultados con la palabra Tierra Hueca, y la verdad es que cada día hay más vídeos y más personas no solo convencidas, sino pues realmente pues adoradoras de esta nueva y extraña religión, ¿no? De alguna manera.
Pues hoy vamos a desgranar todos estos aspectos con la genial Débora Goldstein. Contactaremos con ella y haremos un puente. Primero Madrid-Barcelona, Madrid-San Boi, y después España-Argentina. Así que hoy vamos a hacer una conexión interplanetaria, una conexión en todo el globo para desgranar todos los asuntos relacionados con Tierra Hueca. Débora Goldstein nos va a aclarar, por ejemplo, ¿es posible que la Tierra sea completamente hueca por dentro, prácticamente como una cebolla? ¿Es posible, como se ha dicho muchas veces, que hubiera un sol interior? Y después hablaremos también de otros temas que sí que son más creíbles. Por ejemplo, grandes cavernas, civilizaciones que hayan vivido en cavernas y que incluso hoy en día sean para nosotros totalmente desconocidas. Iremos desgranando todos estos temas a lo largo de esta noche, de este programa. Espero que tengáis todos preparados vuestros equipos de espeleología, porque nos sumergimos en el mundo subterráneo. Hashtag para esta noche, pues EDLR Tierra Hueca. Con EDLR Tierra Hueca podréis comentar todo lo que queráis, estaremos muy pendientes. Y sin más, ¿qué te parece, Israel, si comenzamos a descender?
Pues vamos descendiendo y espero que nos acompañéis.
Si nunca has oído hablar de la teoría de la Tierra Hueca, probablemente seas un recién llegado a esto del misterio. Imagínate un cascarón y en su interior un pequeño sol. Esta Tierra, con esta cáscara, daría una vuelta hacia su lado interior a través de agujeros ubicados en ambos polos del planeta. Esta es la teoría de la Tierra Hueca. Además, es una teoría muy interesante porque tiene una rica historia de conspiración, religión, vida extraterrestre e incluso datos científicos que la apoyan. Por ejemplo, en el siglo XVII, Edmund Halley, sí, el del cometa Halley, fue el primero en postular una teoría sobre más tierras dentro de la Tierra. Propuso, de hecho, que el manto exterior contaba con un espesor de 800 kilómetros y que dentro de este se escondían dos mantos más con un núcleo central. Cada una de estas capas estaría separada por una atmósfera y contaría con su propio polo magnético. Edmund Halley era un científico y esta teoría, chicos, no es ficcional, sino que se generó para explicar anomalías en las lecturas magnéticas de la Tierra, al mismo tiempo que explicaban sucesos como la aurora boreal. Para que os hagáis una idea, Edmund Halley, como os he dicho, es el descubridor del famoso cometa, de esa trayectoria del famoso cometa que actualmente lleva su nombre. En el siglo XIX, otros fueron los que prosiguieron con esta teoría. El señor John Cliff Zimmer Jr. promulgó una de las más fuertes teorías sobre la Tierra hueca. Él dijo que ese manto exterior tenía 1.300 kilómetros de espesor y que escondía cuatro mantos más en su interior, cada uno de estos con huecos en los polos y los más grandes, los del exterior, con diámetros de 2.300 kilómetros. Lo curioso es que Sims Jr. planificó una expedición en busca de la apertura en el Polo Norte, que bueno, contaba de hecho con el favor del presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams. Pero la aprobación no llegó a concretarse, ya que el presidente dejó su mandato antes de que esto ocurriera. Luego ya, en el siglo XX, William Reed postuló una teoría como estas, donde huecos en ambos polos serían el camino hacia un mundo interior. Sin embargo, se descartaba la teoría de capas intermedias y del sol interno. En 1913, Marshall Gardner publicó A Journey to the Earth's Interior y volvió a colocar la teoría del sol interno sobre la mesa. Tal fue su trabajo que hasta patentó un mapa sobre el mundo interno. En el siglo XXI tendríamos más cerca de nuestro tiempo a Horatio Valens y Paul Benetti, que publicaron un vídeo, ahora que tenéis en YouTube, llamado Lasery Map Collection, en el cual se recopilan y analizan algunos de los antiguos mapas de la región ártica y el polo norte, en el que se hace mención a cráteres gigantescos. Pues nada, aquí os dejamos con la teoría de la Tierra hueca. Y bueno, esperemos que os genere preguntas, os genere más curiosidad y al final, pues como intentamos en Ecos de lo Remoto, pues esto sea ganar conocimiento. Vamos con la teoría de la Tierra hueca.
Pues esta noche tenemos en Ecos de lo Remoto a Débora Goldstein, bibliotecaria y además investigadora y escritora, especializada en nuestro caso en el tema que tratamos hoy en el programa. Tratamos esa teoría tan cautivadora, tan bonita, veremos qué puede tener de cierta, de la Tierra hueca, todos sus secretos, todos sus misterios, y es porque ha sacado un libro con el Círculo del Misterio, con Editorial Guante Blanco, que se llama Tierra hueca, madre de todas las conspiraciones. Débora Goldstein, bienvenida a Ecos de lo Remoto.
Bueno, muchas gracias por invitarme desde acá de Argentina, muy, muy agradecida por estar hoy con tu audiencia y bueno, para tratar este tema, ¿no? Que realmente sí es uno de los temas del misterio más convocantes, ¿no? Siempre. Así que aquí estamos.
Sin duda que sí, y sabemos, porque además no solo lo decimos nosotros, sino muchas reseñas de los libros que tienes, luego hablaremos también del otro, de los mundos olvidados, de la cueva de los tallos, pero las reseñas dicen que están muy bien documentados, damos fe de ello. Sí, lo que queremos saber en primer lugar es, Débora, de dónde viene, antes de profundizar en lo que es la Tierra hueca y en todos sus misterios y también en sus leyendas urbanas, por así decirlo, ¿de dónde viene tu interés por ese mundo subterráneo?
Bueno, empezó, digamos, es un tema que siempre se cruzaban mis investigaciones, en mis estudios, pero digamos, siempre decía, bueno, no es el momento, ¿no? Hasta que, bueno, en el 2004 es como que me inicio lo que es el misterio de la Cueva de los Tallos, y ahí empieza una profundización bastante grande en todo este tema, ¿no? Y bueno, la Tierra Hueca obviamente se cruzaba con respecto a lo que es Tallos, y yo decidí hacer una especie de anexo para ver hasta qué punto todo este tema realmente podría tener un vicio de realidad, ¿no? Independientemente de la cuestión de Tallos, y es así que sale un monográfico que publiqué hace una década, ¿no? Un trabajo, digamos, bastante bibliográfico, ¿no? Tratando de ver si realmente había. Es una investigación que va del año 1823 hasta el 2005, en su momento, así que, bueno, ahí está todo, ¿no? Y que se acaba de publicar.
Pues, bueno, ya que lo has mencionado, pensábamos dejarlo a lo mejor para un poco más adelante, pero ya que lo has mencionado, uno de los primeros temas que te interesan y que despiertan tu curiosidad hasta el punto de escribir un libro de más de 400 páginas es ese tema de la Cueva de los Tallos, que bueno, que está en Ecuador y que es un lugar que siempre ha estado repleto de misterios, donde estuvo el astronauta Neil Armstrong, que prácticamente bajó de la Luna y se fue de las alturas a las profundidades. ¿Cómo te sumerge en este tema de la Cueva de los Tallos? ¿Y qué has descubierto de realidad y de ficción?
Bueno, a diferencia de otras de otros trabajos que se han realizado o de otras cuestiones con respecto a Tallos, lo mío se enfocó un poco en la pista argentina, ¿no? Que es como que estaba un poco abandonada. Yo cuando empiezo toda esta investigación, ¿no? Me encontré con pocos datos, poca bibliografía, es como que el tema estaba un poquito tabú. Esto te estoy hablando ya, en el 2004, más o menos, cuando inicio, y me doy cuenta de que era necesario trabajar en la cuestión argentina, porque, para recordar un poquito al público, digamos que el tema de la Cueva de los Tallos tiene que ver con un hallazgo realizado a fines del año 1969, o sea, declarado por un argentino, por un húngaro argentino llamado Juan Moritz, naturalizado argentino, que él declara haber descubierto vestigios de una civilización que no tiene nada que ver con las culturas tradicionales del continente americano, en una cueva del Ecuador, ¿no? Adelaña, cercana a la frontera con Perú, en plena Amazonía, así que bueno, fue un hallazgo que en su momento después Erich von Däniken pone a nivel en el radar mundial con su libro El Oro de los Dioses y se hace muy popular. Y bueno, es esa historia, digamos, tenía una pata argentina muy fuerte que nunca se había explorado, y qué es lo que hace mi investigación, es explorar precisamente toda esa cuestión, además de unir las piezas que no solo abarcan Argentina, sino Ecuador y Hungría, ¿no? Y creo que, bueno, el libro refleja eso, ¿no? Toda una cuestión también de testigos, de documentación, que nunca ha salido hasta el momento, no se había conocido, así que bueno, es un trabajo bastante intenso, que me tomó más de una década poner en orden, ¿no?
El tema de la Cueva de los Tallos, hay algo muy interesante, algo que casi es historia viva de la historia acerca de esta cueva, que habla pues también de un grande que es Juan Moritz, que se comenta, se dice, que halló unas hojas metálicas grabadas, también se dice, hay mucha leyenda acerca de esto, se dice que con lo que parecía ser la historia de la humanidad. De todo esto, ¿qué se sabe? Porque lo tenemos tanta información que a veces no sabemos discernir cuál es la real y la ficticia.
Bueno, es interesante tu pregunta porque, bueno, digamos que Juan Moritz es la clave de todo este lío, ¿no? De toda esta confusión que representa el tema de Tallos, ¿no? Y es tanto el tema con Juan Moritz que, digamos, ha sido como un poco también apartado, ¿no? Ha atravesado una especie de tabú en muchos estudiosos, ¿no? Que han enfrentado, han pasado como de Moritz, y no se dan cuenta que Moritz es, como digo, es la clave de todo este lío, ¿no? Y bueno, él habló de haber encontrado, dejó un testimonio escrito, un acta notarial, de lo que vos acabas de decir, ¿no? De una especie de biblioteca metálica, de vestigios de una civilización anterior a las conocidas. Lo que pasa que, bueno, en mi investigación, digamos, este punto actualmente no se puede comprobar desde las declaraciones de Moritz. No obstante, después sí tenemos, con respecto a toda la cuestión del padre Crespi, que es otro punto importante en toda la historia de Estallos, para entender precisamente este punto de la biblioteca metálica, ¿no? Pero en la cuestión, en la parte de Juan Moritz, este punto todavía está a comprobarse, ¿no? Desgraciadamente, mi investigación así lo demuestra, ¿no? No se puede comprobar esta declaración, desgraciadamente.
Vale, ya para terminar, porque este tema nos daría para un programa completo, y es verdad que es un tema muy sugerente, no me extraña que te interesara en un principio, Débora, la Cueva de los Tallos. Es verdad que, digamos, que hubo una parte de la cueva que sufrió un derrumbe, pero que hay quien dice, malintencionadamente tal vez, que no fue un derrumbe natural, sino que fue artificial.
Sí, de eso en el libro yo pongo testimonios, ¿no? Y eso tiene que ver también con el propio Moritz, ¿no? Que el propio Moritz hacía este tipo de cosas, ¿no? Como decís vos, daría para un programa entero, cualquier día lo charlamos bien y esto se habla, ¿no? Esto se expone, pero desde ya te digo que sí, es verdad lo que circula, y es obra del propio Moritz, en un modo.
Interesantísimo. Vale, pues nos sumergimos ya, nos llevamos nuestras lamparillas, nuestros frontales, y nos sumergimos en lo que se llama la Tierra Hueca. Es verdad que primero tenemos que hacer un pequeño inciso, porque cuando hablamos de Tierra Hueca, así de por sí, es como si fuera un balón. ¿Qué es esto de la Tierra Hueca? Coméntanos así como en titulares, Débora, y luego ya profundizaremos en los diferentes aspectos que tiene. Pero es verdad que cuando se habla de la Tierra Hueca, se habla de eso, de que los astros, no solamente nuestro planeta, estarían de alguna manera completamente huecos, con algo muy curioso en su centro, en su núcleo.
Claro, sí, la ciencia lo niega, ¿no? Toda esta idea de que nuestro pudiera estar hueco, porque científicamente, ¿no? Está demostrado que es casi imposible, ¿no? Cuanto más descendemos en nuestro planeta, en la profundidad de nuestro planeta, se hace más difícil pensar cualquier posibilidad de que pudiera una civilización habitar en forma tan profunda como lo plantea la Tierra Hueca, ¿no? Esta cuestión de una cebolla, ¿no? Para decirle al público, una especie de cebolla cortada donde estaría un sol central, una especie de humanidad, ¿no? O sea, es muy difícil pensar eso, pero es increíble que científicos tan inmensos, como por ejemplo Edmund Halley, en su momento el descubridor del actual cometa que cada 76 años nos visita, empezara un poco, iniciara un poco la fiebre con respecto a la cueva, al tema de la Tierra Hueca, ¿no? O sea, él habló de esta posibilidad de que nuestro planeta pudiera realmente tener una cuestión muy que cuanto más descendíamos, más profundo, era posible que el planeta pudiera contener una especie de mundo dentro del mundo, ¿no? O sea, es más o menos lo que él planteaba, ¿no? Pero desde ya te digo que científicamente es casi imposible pensar esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, científicos de la talla de Halley empezaron con esta cuestión, ¿no?
Porque efectivamente nosotros hemos estado con un experto también divulgador durante esta temporada, Israel se acordará, Alex Ribeiro, y nos decía que no, que es imposible, o sea, que la Tierra necesita varias capas duras y luego necesita ese magma fundido que tiene en el interior, porque esta teoría, no nos olvidemos, Débora, que nos dice también que habría un sol interior.
Claro, bueno, sí, después vinieron un montón de autores que siguieron con esa línea, ¿no? De esta cuestión de que nuestro planeta, ya te digo, tenía esta posibilidad de que cuanto más se descendía, no era tan cálido, no era no quemaba tanto como lo que científicamente se conoce, ¿no? Que no pudiéramos ni siquiera respirar o tener posibilidades, ¿no? Sino que esta posibilidad era todo lo contrario, que la vida era posible en las inmensidades más profundas, ¿no? Así que, bueno, mi tarea ha sido un poco recoger, centrarme en los personajes que como son como una especie de herejía, ¿no? Yo los llamo los herejes, estos herejes que piensan que esa posibilidad, que la ciencia está equivocada y que realmente nuestro planeta realmente es hueco, tiene un sol central, y permite la vida adentro, ¿no? Pero a unas cuestiones más profundas de los que podríamos imaginar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pensaban eso, ¿no? ¿Qué es lo que lo llevaba a salirse un poco de la tangente científica, y sostener ideas y hasta planificar expediciones para llevar adelante estas cuestiones que los mantenían afiebrados, ¿no? Así que, bueno, esa ha sido un poquito mi investigación, ¿no? En esta cuestión de los que yo llamo los herejes de la Tierra Hueca, ¿no?
Sin duda, sin duda. Además, es un capítulo muy interesante. Vamos a ir desgranando dentro de poco, enseguida, algunos nombres que no se nos pueden pasar por alto si hablamos de Tierra Hueca y, cómo no, uno de los más célebres, el almirante Byrd, pero será más adelante. Y ahora enseguida le voy a dar paso a Israel, pero lo primero, ¿dónde está el germen de intentar interesarse por esa Tierra Hueca? ¿Dónde está el germen? ¿Por qué son tan cautivadoras estas teorías?
Yo creo que el germen, más allá de, ya te digo, ¿no? De un científico de la talla de Halley, que haya como empezado, más allá de que algunos puedan remitirse a esos autores, también había obras en ese momento enfocadas en la cuestión de lo fantástico, que ya visoraban ese mundo. Yo creo que esa influencia ha sido muy importante. Hay toda una influencia literaria que después se traslada al mundo científico en paralelo y después, bueno, esto sigue de un modo que creo que algunos lo llevan más allá y creen que es posible en lo verídico comprobar, ¿no?, esa cuestión. Pero que el germen es literario y desde el área de lo fantástico, ¿no? Eso se recoge en muchos trabajos más allá de y anteriores a lo que después la célebre obra de Julio Verne nos traslada con Viaje al centro de la Tierra, ¿no? O sea, él es solamente uno de los literatos que asumen esta cuestión de un planeta hueco con una civilización en su interior. Así que, bueno, creo que el germen viene de ahí y la influencia es nata, ¿no?
Claro, también ahí hubo, no sé si me adelanto o no, también hubo políticos que pensaron en la Tierra Hueca y la verdad creían fervientemente. ¿Es real que Adolf Hitler pensaba tan fervientemente en esta teoría?
Bueno, sí, es real en el sentido que digamos, pero la teoría en sí quiero aclarar que se desarrolla completamente en Estados Unidos, ¿no? Y empieza con un capitán norteamericano llamado James Clyde Sims, ¿no? Que es el primero que presenta al gobierno de Estados Unidos una petición para hacer una expedición al Polo Norte para buscar una de estas entradas que él decía que lo iban a sumergir a ese mundo, ¿no? Y es a partir de Sims, digamos, que después de Sims y otros autores que vinieron todos salidos del riñón de Estados Unidos, que después los nazis, digamos, toman esta cuestión norteamericana, y estamos hablando fines del siglo XIX, así que bueno, pero ellos ya en el siglo XX llevan adelante esta influencia norteamericana para hacer algunas expediciones que traten de comprobar lo mismo que los norteamericanos pensaban, ¿no? Así que sí, llevan adelante algunos experimentos que después salieron a la luz, que terminaron en la nada, ¿no? Como siempre termina todo en esta teoría, así que sí, claro, los nazis se atrevieron a hacer todo, ¿no? Buscaron el Arco de la Alianza, buscaron la herencia nazi, sí, sería para otro programa hablar de la cuestión de de la Neverbe, que es otro de los estudios que llevo adelante hace muchos años, que me interesa morir, ¿no? Todo ese departamento de la herencia de los orígenes nazi, que creo que tiene mucho que ver con lo ocurrido con todo este tipo de investigaciones, ¿no? También otra herejía por parte de los nazis con respecto a toda la ciencia conocida y una oposición total a la ciencia racional, ¿no? Así que bueno, de los nazis hay un montón para hablar y de la Tierra Hueca obviamente no les podía faltar como en el medio, ¿no?
Vamos a hablar de uno de esos personajes que aparecen en el libro y aparecen también como uno de esos promotores y por otra parte, qué remedio les cabe, herejes también. Este John Cleve Symes, de Ohio, antiguo capitán de infantería. ¿Qué relación tiene este personaje con el tema de la Tierra Hueca?
Bueno, como ya un poquito explicaba, él en el 1823 era un capitán retirado, casi jubilado, tenía como una familia bastante numerosa y se decide, como digamos, ¿no? Despierta esta tesis, ¿no? De la Tierra Hueca y la lleva a un punto, digamos, que es el primero que hace un movimiento, considero que después sería imitado por varios, de pedir al gobierno de los Estados Unidos que le financie una expedición, ¿no? O sea, con esta creencia, que era no más que una creencia, para hacer una exploración en el Ártico que lo lleva hacia ese mundo. Por supuesto, veremos que en el caso del Sin nunca pasó nada, si bien intentó de todos modos, publicó libros, ganar votos para su tesis, siempre todo quedó ahí, pero bueno, fue uno de los primeros que, digamos, hace el primer movimiento grande con respecto a la posibilidad de llevar a cabo esta hipótesis, ponerla a dominio del público, ¿no?
Claro, nos estabas comentando pues que hay muchos que intentaron demostrar esto. Incluso hay quien dice no sé si lo has comentado ya, que Richard Ebert pues comentó que había entrado en esta tierra interior. De esto no hay nada demostrable tampoco.
No, bueno, en mi libro yo hago toda una decodificación del caso de Richard Beer, que para mí es un caso desgraciado, ¿no? Porque cuando se empieza a hablar de toda esta cuestión, de todas las alegaciones que hacen con respecto a que Beer había entrado en contacto con una especie de civilización en la Antártida, ¿no? Que había sido contactado por naves de origen nazi, bueno, toda una cuestión pobre, digamos, él ya estaba fallecido, digamos, todo sucede después, ¿no? O sea, en mi libro yo explico cada una de las cosas, digamos, de por qué pobre hubiera sido tan maltratado con este tema, ¿no? Él, digamos, era un héroe de guerra, no nos olvidemos, tuvo participaciones muy importantes en algunas exploraciones cuando el Ártico tanto la Antártida o lo que es los polos árticos comenzaban a ser motivo y es un objetivo geopolítico, ¿no? No hay que entenderlo de ese modo, pero la gente ha querido correrlo del lugar que realmente le pertenece, ¿no? O sea, digamos, era una cuestión más política lo que hacía Beer, ¿no? Pero bueno, después Beer es interceptado interferido por toda esta cuestión que ya digo, él ya estaba fallecido cuando después empiezan a empezarse a involucrarlo, ¿no? Con toda esta cuestión que, bueno, ya digo, en mi libro lo decodifico completamente, ¿no? Toda esta historia.
Porque si sabemos de todo esto, es precisamente por los diarios. ¿Qué credibilidad pueden tener los diarios del almirante Ebert?
Cero.
Venga, pues por lo menos hemos desmentido un misterio, oye.
Sí, sé que soy dura con lo que voy a decir, sé que muchos mueren por los diarios de Beer, voy a hacer una excepción con Ecos de lo Remoto y voy a decir por qué creo que son cero, porque digamos, estos diarios, si uno toma, es muy fácil de comprobar, ¿no? Hay un párrafo de estos diarios que si uno toma el gran libro de Jane Hilton, otro libro maltratado con respecto a este tema, que es En busca de Shangri-La y la película que se hizo en su momento, que también lo pongo en el libro, hay diálogos calcados del libro con respecto a los diarios, y te das cuenta la construcción del diario, que es muy larga, de codificar, pero no tan difícil. Entonces, bueno, volvemos a un punto muerto, ¿no? Hay toda una cuestión ahí, ¿quién perdió la guerra? ¿No? Estamos hablando, tiene que ver mucho quién perdió la guerra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después sus cultores y todo lo que han querido, y eso continúa en la actualidad con respecto a las reclamaciones de lo que pudiera haber en la Antártida, de los encuentros con ovnis nazis. Bueno, es una cuestión muy larga que la Tierra Hueca tiene. Se bebe mucho de esas fuentes, pero desde ya digo que el que quiera, por ejemplo, si quiere discutir el tema de los diarios, vamos mal porque es un tema muy fácil de desmontar, ¿no? No hay ningún misterio en los diarios.
Pues me alegro que lo digas, porque todavía siguen corriendo ríos de tinta en internet, todavía hay un montón de publicaciones en los que, bueno, pues yo mismo en mis inicios caí en la trampa, porque... claro, es que este tema, Débora, es muy seductor y, como bien dices muchas veces en el libro y en las conclusiones también, es un tema que, como se dice, si no nevero es ventrovato, o sea que es un tema que, si no es verdad, nos gustaría que lo fuera casi, esa Tierra Hueca con ciudades subterráneas completas, además con mejor tecnología, incluso prácticamente más puntera que la que tenemos ahora. Se habla, por supuesto, de bases subterráneas también relacionadas con el fenómeno ovni, con dos entradas en los polos, en fin, creo que toca todos los palos del misterio.
Sí, no, o sea, estoy con vos porque, bueno, te digo, cuando yo hace 10 años me comencé a hacer esa investigación, que realmente, digamos, sale escindida de mi estudio en paralelo que estaba haciendo sobre Cueva de Tallo, porque mucha gente me decía, Cueva de Tallo es Tierra Hueca, ¿no? Y yo decía, ¿de verdad? ¿De verdad es Tierra Hueca? Y la Tierra Hueca, la verdad que, bueno, sí, era un tema, era el tema que, porque todos moríamos. ¿Quién no tenía el libro de Raymond Berna? ¿Quién no había leído los libros de acá en Argentina de Héctor Pico? O sea, ¿quién, digamos, no? La cuestión de vivir era, como decís vos, era el sumum del misterio, ¿no? ¿Quién no quería creer que esa realidad fuera posible? Si bien, quiero aclarar que esta es una, como bien diría mi colega José Antonio Garavaca, ¿no? A quien le mando un abrazo y lo quiero un montón, él nos diría, estamos ante una interferencia, y yo diría, tiene razón, porque la Tierra Hueca es una interferencia a un tema que yo sí tomo muy en serio, que es el mundo subterráneo, y que lo quiero separar. Me parece que en eso sí me pongo seria. Digamos, y creo que esta es una interferencia que nos desvía de una realidad que puede ser discutible también, obvio, pero que yo sí tomo muy en serio y separo, ¿no? Esa es una investigación que vengo también llevando hace muchísimo tiempo. Esto para que aquel que escuche con respecto al tema de la Tierra Hueca, el mundo subterráneo, desde ya hablo, son dos cosas diferentes. No, la Tierra Hueca es una interferencia fantástica que se nos mete en el corazón y nos desvía de una realidad que le debemos prestar atención, ¿no? Y que es una realidad tabú actualmente y maltratada, muy mal maltratada. Pero claro, ¿no? Obviamente que la Tierra Hueca es el sumum para todos nosotros del misterio. Y te digo que yo lloré horrores después de terminar ese monográfico. Te digo que yo lloré muchísimo, porque era como que algo, ¿no? Algo que un mito, acabo de destruir un mito, y creo que me sentía realmente muy mal, ¿no? O sea, un mito para mí, ¿no? O sea, lo que en mi cabeza se centraba, ¿no? Así que, bueno, fue muy difícil, fue un poquito difícil hacerlo.
Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país. Ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de Madrid y las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti. Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Y es valiente llegar hasta el final, pase lo que pase, aunque te caigan los lagrimones, es valiente al final contarlo. Y es que esto es un tema también tipo pues Fox Mulder, o sea, yo quiero creer, pero es que si me encuentro con que no se sostiene, pues hay que decirlo también. Y esa es nuestra labor como divulgadores y como investigadores. Así que nada, voy a darle la palabra a Israel, que tiene un tema interesante por ahí entre manos.
Bueno, también se dice, podemos suponer también que detrás de lo que tú nos estás presentando como una gran mentira, pues a lo mejor es que hay una verdad más pequeñita. ¿Tiene todo esto que ver con eso que se habla y se comenta también sobre esos supuestos túneles que unirían todo el subsuelo sudamericano?
Ahí le diste en el blanco, sí, tiene que ver un poco con eso y con mucho más, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave importante que no se puede desmerecer, ¿no? Que estoy estudiando hace un montón y que espero en mi tercer libro que aclarar algunos puntos con respecto a qué podemos aspirar a lo que viene con respecto al mundo subterráneo, de qué se tratarían esos túneles en el caso de existir, cuál es un túnel o una entrada realmente importante en Sudamérica. Bueno, todas estas cuestiones que espero poder poner a luz, pero sí, claro, no, esa es una realidad sumamente importante en lo que respecta a los Andes, ¿no? Todos los pueblos, aparte de que legendariamente en la cuestión del mundo subterráneo, en toda América se habla desde el norte al sur, así que nada, no se puede, hay muchísimo testimonio, muchas cosas, muchos relatos que es imposible ocultarlos o decir que se trata solamente de imaginación popular, porque realmente hay algo, digamos, ahí, dentro de toda esa oscuridad que yo digo que trae la Tierra Hueca. Si alejamos eso, vamos a encontrar un poquito de algo que realmente es verdad, de algo que hay al que late ahí, aunque no sabemos en qué forma todavía, ¿no? O sea, esto por muchas cuestiones, pero que hay algo, eso no tengo ninguna duda.
Israel, me pasaba un texto muy interesante, coméntalo porque es digno de que lo podamos leer.
Claro, uno de mis investigadores favoritos es el desaparecido Andreas Faber-Kaiser. Y Andreas Faber-Kaiser, que una de las cosas que dijo, que es uno de los pocos que había estado o rondado también la Cueva de los Tallos, pues en un artículo del año 92 sobre la Tierra Hueca, pues hace alusión a algunos pasajes pues de mitología popular y de mitología de muchos lugares. Y hace referencia a una, lo voy a leer un momento, hace referencia a algo que él llama una ciudad bajo la pirámide. Dice, descendiendo hacia el sur, recogí en la primavera del 77 en México la creencia de que bajo la pirámide del sol en Teotihuacán, la ciudad de los dioses, se esconde por el lado opuesto de la corteza terrestre una ciudad en la que se afirma que se halla el dios blanco. Esta leyenda también podía montar un poco y podía tener su parte en esa leyenda que une a muchos países de Sudamérica y Latinoamérica sobre el tema de la Tierra Hueca.
Sí, bueno, yo pienso que Andreas Faber-Kaiser, más allá de ser un investigador que extrañamos a morir, fue un gran iniciado, ¿no? Eso es algo que yo noto en él, ¿no? Él estaba iniciado en este misterio, que es que no todos están iniciados en estos misterios, especialmente los subterráneos, ¿no? Y creo que su búsqueda en muchos aspectos, algunos de sus últimos viajes, intentó explorar esta visión, ¿no? Y con respecto a Tallo, si bien él no pudo avanzar como lo hubiera querido, pero nos dejó un legado en La Cruz del Diablo, que es uno de sus artículos que hay que leer uno de los 100 artículos, digo yo, que hay que leer antes de morirnos. Y nada, creo que bueno, él nos dejó muchísimas referencias que son para mucho estudio, ¿no? Con respecto a la cuestión subterránea en Sudamérica, ¿no? Que es un tema largo y extenso, que empieza por los túneles, se une a las leyendas, y después nos exige hacer una investigación más profunda, ¿no? Con respecto a lo que ya digo, ¿qué podemos aspirar hoy día con respecto a esos misterios, ¿no? Pero es un tema que, como digo, voy a tratar en mi tercer trabajo.
Qué bien, pues esperamos seguir leyendo sobre esos mundos subterráneos, pero de momento nos quedamos con este libro sobre la Tierra Hueca. Y muy bien, diferenciar Tierra Hueca como teoría, vamos a decir, un poco loca, por así decirlo, entre comillas, o sea, como teoría que se sustenta poco a nivel científico, pero otra parte interesante podría ser tierra hueca, pero no, tierra con huecos, o sea, grandes cavernas. En esto, bueno, cualquier persona que más o menos ha estudiado el subsuelo y la formación geológica que tiene el planeta, sí que se sabe, y hay muchas montañas que se cree que por dentro están completamente huecas. Ahora, el tema es si te ha llegado algún caso o leyenda relacionada con, no civilizaciones, pero tal vez pequeñas poblaciones que hayan vivido prácticamente toda su existencia o gran parte de ella en grandes cavernas.
Sí, relatos, o sea, el tema uno... Una de las preguntas que igualmente yo me hago cuando uno se sumerge es que en esta, porque el público se debe pensar, ¿pero es posible que una civilización paralela, no, o sea, no conocida, no, nunca surgida con respecto a la actual, esté habitando un mundo subterráneo, cavernas, no? O sea, nos planteamos esa cuestión, ¿no es posible esto? O sea, porque una civilización de esas características no querría tener comunicación con nosotros, ¿no? Es una pregunta grande, ¿no? Y sí, hay muchas, digamos, hay muchas referencias, ¿no? Tanto en Brasil, ¿no? Se habla mucho, en Perú, en la parte de Nazca, en Bolivia, o sea, en el mismo Chile. Es una cuestión larga y extensa, pero en el mismo Ecuador, donde está la cuestión de tallos, o sea, referencias existen acá en la Argentina, en Córdoba, en la parte de lo que sería Capilla del Monte, donde se dice que está esa ciudadela llamada Erx. O sea, referencias hay muchas, testigos hay muchos, y nada, bueno, es una cuestión que exige estudio, ¿no? Pero sí existen testimonios de que esta posibilidad actualmente pudiera ser, y que una civilización paralela pudiera realmente estar conviviendo con nosotros. No tanto en lo profundo, bueno, y nos hablen más interrogantes, como plantea la Tierra Hueca, pero sí en las cercanías de la corteza terrestre, en estas cavernas, y vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué no se comunicaría, no se hacen visibles? Es una de las cuestiones que necesitamos un poco profundizar, ¿no?
Sin duda. Igual se han asomado un poquito la cabecita, han visto cómo estamos los seres humanos y han dicho, bueno, nos volvemos para adentro, que estamos más a gusto. Bueno, el caso es que hay otro escritor o hay otro protagonista del libro que a mí me parece cautivador, del cual es difícil encontrar información, y es un tal Raymond Bernard. Cuéntanos algo sobre este personaje.
Bueno, sí. Y ese fue uno de los, digamos, uno de los personajes que me parece esencial en toda la historia de la Tierra Hueca, porque además fue su mejor compilador. ¿Quién no tiene el libro de Tierra Hueca, de Raymond Bernard, no? O sea, digamos, él es la punta de un ovillo. Y su verdadero nombre era Walter Siegmister, era un homeópata naturista norteamericano, ¿no? Que empieza después de... se va de Estados Unidos, se afinca en Ecuador en una época, estamos hablando de más o menos los años 40, después se instala en Brasil, y es en Brasil donde él recoge todas estas referencias que te digo, más todas las cuestiones de los Andes que también venía sumando, y hace su libro sobre la Tierra Hueca, ¿no? Que se haría muy, muy popular, ¿no? Es uno de los personajes más fascinantes para mí haberlo explorado, ¿no? Se lo tiende a confundir con un imperator Rosacruz, que es Raymond Bernard, el mismo nombre. Voy diciendo que no es el mismo, porque muchos me dicen que este imperator Rosacruz sería él. Son dos personas distintas, y ya digo, el verdadero nombre es Walter Siegmister, y era un científico que tenía unos grados académicos bastante, bastante importantes en Estados Unidos, que después empieza con este tema, ¿no? Que para muchos terminan siendo una herejía y una fiebre intensa que no los abandona nunca, ¿no? O sea, y Raymond Bernard muere en Brasil buscando estas entradas, ¿no? Desgraciadamente, que nunca pudo comprobar su teoría, ¿no?
¿Alguno de los que citas en el libro, aparte ya hemos hablado del almirante Byrd, pero alguna de las personas estuvo cerca o muy cerca, o incluso llegó a detectar una puerta a ese inframundo, por así decirlo, como lo llamaban los antiguos, y pasó algo después que no nos permitiera tirar del hilo y conseguir esas pruebas?
No, en el caso de la tierra hueca, sí se da en el caso subterráneo tengo más evidencia. En el caso de la tierra hueca, digamos, ya te digo, queda todo en la cuestión hipotética y no se ha llegado más. Nadie ha ido, nadie ha ido a la cuestión de la tierra hueca y ha vuelto con alguna evidencia concreta, ¿no? Se han intentado hacer muchas, y eso lo sé, incluso un amigo mío ha intentado hacer una, que ahí coloco en el libro, se llama Marcelo Martorelli, y que es uno de mis mejores amigos actualmente, y él intentó llevar a cabo una exploración junto a un explorador norteamericano llamado Steve Curry, esto en el 2003, si no me equivoco, 2002, 2003 más o menos, intentó hacer una exploración a través del Ártico para comprobar esta hipótesis. Fue uno de los últimos, como en su momento lo intentó SINS, pero tenían todo preparado y ahí pasó algo extraño, ¿no? Con respecto a este punto lo quiero marcar, ¿no? Porque ahí sí se presenta un misterio, diríamos, más allá de que la tierra hueca podríamos echarlo a la cuestión de que no nos lleva hacia ningún punto, pero el explorador que iba a acompañar a mi amigo Marcelo Martorelli, que era Steve Curry, fallece un poquito antes de llevar a cabo la exploración, ¿no? Pero fallece en forma un poquito extraña. Entonces ahí se nos presenta así un misterio con respecto a este tema. Eso sí lo quiero decir, más allá de que yo no esté tan segura de que esta posibilidad es real, ¿no? Con respecto a la tierra hueca, ahí sí se presenta un misterio.
Qué bueno, qué bueno. Nos gusta también dejar algún misterio ahora que estamos ya terminando este bloque. Bueno, pues la palabra para Israel. Nos llegan muchos mensajes de felicitación, muchos seguidores desde España que nada, que te mandan un saludo muy fuerte y un fuerte abrazo, Débora.
Bueno, muchas gracias, pero sé que a veces estos temas por ahí, si uno los desmitifica, digamos, no es tan querido, así que bueno, si se ha superado esa cuestión, todo lo hacemos con el mejor afán posible, no de destruirlo, sino de que podamos tener un poquito de luz con respecto a estos temas que a veces se vuelven un tanto confusos, ¿no? Así que agradecida del cariño de la gente.
Si algo sabe Álvaro que me encantan, pues son las conexiones de temas extraños y además cuando están conectados entre sí, aún son mucho mejor. Y se dice, hay unas personas que de alguna manera pues defienden la tierra hueca, ponen por ejemplo a los niños verdes de Bullpit o a los niños verdes o a los niños de Banjos, pues como una pues un ejemplo de que aquellos niños provenían de debajo de nuestra corteza. Pero aún mejor, hace unos años surgió una leyenda, yo diría que casi leyenda urbana, sobre un espeleólogo, no sé si has escuchado algo, que en los 90 parece que encontró en una cueva pues algo parecido a un reptiliano. ¿Esta vinculación entre reptilianos y tierra hueca se está empezando a dar bastante o simplemente es una historia más?
No, bueno, conozco, creo conocer un poco ese caso que comentás, pero yo, por ejemplo, entrevisté a un investigador norteamericano que lo tengo en mi blog, que es William Michael Mood, que él tiene un libro realizado con respecto a este tema, ¿no? La cuestión de las cavernas, de los mundos subterráneos y de la cuestión reptiliana, que en Estados Unidos, digamos, es el sumum de todo este tema, digamos, ¿no? Con respecto a estas vinculaciones. Y él recoge, invito, lástima que este libro no está traducido al castellano, pero invito a ir a esa entrevista que yo recojo de Michael Mull en Crónica Subterránea, donde van a encontrar mucha información interesante, donde él explica un poco, ¿no? Todas estas referencias que parecen, ¿no? Parecen increíbles, ¿no? Escapadas incluso de Amazon Story, ¿no? Con Ray Palmer, que es para otro tema, ¿no? Que también lo pongo en la tierra hueca, con respecto a la tierra hueca y todas estas historias, pero digamos, son muy, muy interesantes, ¿no? Y no se pueden tampoco dejar de lado. Creo que el trabajo de Michael Book Lockwood es uno de los más importantes que yo haya leído de los últimos años con respecto a esa cuestión, ¿no? Ha hecho un gran trabajo, así que nada, sí, me parece que, digamos, debemos atender esas referencias, ¿no? Que son muy 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 interesantes, y nos ponen, ¿no? Digamos, en un brete, como decimos acá en Argentina, con respecto, bueno, si hay qué pos cuál es la cuestión de dónde podemos encajar todas estas historias, ¿no? O sea, con respecto a la, especialmente lo que significa la cuestión reptiliana hoy día, ¿no? Si es posible que subterráneamente algo de eso esté vivo o no, ¿no? Esté activo o no, o sea producto de nuestra querida imaginación. Pero eso también, ¿no? Porque, digamos, el sumergirse en el mundo subterráneo, sumergirse en la cuestión de las cavernas, también implica cierta pérdida de conciencia por momentos, ¿no? O sea, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no?
Sí, hay que tener muy en cuenta que, supongo que allí también, pero por aquí, por Europa, tenemos algunas cuevas prehistóricas, donde en la parte más profunda de la cueva, donde prácticamente nadie era capaz de llegar y donde se cree, los antropólogos creen que solamente llegaba el chamán con los iniciados, está pintado un ser antropomorfo que tiene mitad de cuerpo más o menos humano y mitad de cuerpo más o menos reptil en algunos casos. Y no deja de ser interesante que luego, ya a posteriori, en estos tiempos de hoy, pues hayan visto o hayan dicho ver algunos aficionados a la espeleología, pues esos encuentros con seres reptiloides. Pero bueno, ya para terminar, algunos autodenominados, contactados, ahora está muy de moda también los canalizadores, han dicho poder hacer una especie de, vamos a llamar, experiencia extracorpórea, viaje astral, en el que han podido sumergirse en las entrañas de la Tierra. Algunos hablan de verdaderas bibliotecas debajo de la Tierra, en la que estarían prácticamente los saberes de la humanidad. Hablan de lugares con enormes cuarzos, hablan de cavernas completamente habitadas. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece todo esto?
Ahí está la confusión, digo yo, ¿no? O sea, este tema es amplísimo, ¿no? La Tierra hueca solo es el principio de algo, ¿no? Que con respecto a la cuestión subterránea, ¿no? Y da para muchos desvíos, ¿no? Con respecto a eso. Yo, en lo personal, he estudiado mucho de las reclamaciones que hacen muchos de estos canalizadores. Algunos los tengo realizados especialmente en Crónica Subterránea, muchas de estas desmitificaciones, especialmente con respecto a una de las más famosas, que es la de Telos, que es la que todo el mundo habla, ¿no? O sea, o el Monte Yasta, o bueno, se han dado muchas de estas historias, ¿no? Y actualmente canalizadores que dicen poder tener contacto con estas, ni hablar de Corigut, ¿no? Que hace poco estuvo en España, pero nada, ¿no? Creo que hay de todo, ¿no? El mundo subterráneo, ya te digo, es un desorden, que espero ponerle un poquito de orden. He empezado con tallos, he seguido con tierra hueca y pienso avanzar lo que es el mundo subterráneo, y ahí tenemos un montón de cosas que digamos, el verdadero mundo subterráneo, ni entender si no se tienen las claves esotéricas, que como decía en el caso del desaparecido Arcaiz, él seguía algo de este... olía algo de este rumbo, ¿no? La cuestión esotérica, que está un poco no tan vinculativa, y es tan importante entender ciertas cosas, porque siempre digo que la búsqueda al mundo subterráneo tiene que ver mucho con la búsqueda de uno mismo, ¿no? La búsqueda de explorar la caverna es el corazón, ¿no? Así que bueno, empezando por ese lado, pues podemos llegar hacia otros puntos, ¿no? Que por ahí no se entienden, y cuando se hacen y se dicen y se reclaman estas visiones, ¿no? ¿Qué es lo que estamos visionando, ¿no? De cuando hablamos de llegar a cavernas, llegar a bibliotecas, llegar a entablar con humanidades que supuestamente estarían ahí habitando, ¿hacia dónde podemos ir, ¿no? Bueno, son todos digamos puntos que espero digamos desarrollar para tener un poquito de luz, ¿no? Digamos se escucha mucho de, ¿no? Desgraciadamente internet no ha ayudado nada con respecto a este tema. Es un verdadero lío, ¿no? Saber dónde empieza la verdad. No hay edición, no se edita más, olvidémonos de la edición, ya nadie edita, ya nadie profundiza en las fuentes, nadie quiere hacer el trabajo que yo hago, es muy aburrido, es aburridísimo, es un trabajo que exige la revisión de fuentes. Yo soy una mujer muy aburrida, muy metódica, así que nada, estoy fuera de onda, me parece, para estos tiempos, ¿no? Porque en el mundo en que vivimos es eso, ¿no? Es la noticia cruda, sin editar, y cuanto más fantástica, mejor.
Sin duda, y ahí están los diarios del almirante Byrd como un clarísimo ejemplo de esto, que todavía se pueden encontrar en internet como una prueba contundente. Deborah Goldstein, autora de Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones. También tenemos tu blog, Crónica Subterránea, donde siempre suelen estar pues las entrevistas, las todas las intervenciones, que son muchas y nos alegramos. Y tenemos también ahí, que se puede comprar por internet, Secretos Subterráneos de los Mundos Olvidados, La Cueva de los Tallos. Pues nada, esperamos que sigas profundizando, nunca mejor dicho, en estos temas y que te sumerjas en ese mundo subterráneo que es tan apasionante, y ojalá haya algún hallazgo que cambie un poco los cimientos de todo lo que conocemos.
Ojalá en eso estamos trabajando, ¿no? No quiero decir que vaya a salir algo así tan espectacular, pero quién sabe, algo nos pueda en el futuro sorprender con respecto a este tema, que, como digo, sufre una interferencia terrible, pero que quizás logremos echar un poco de luz.
Pues muchísimas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Costa lo Remoto y desde acá en la Argentina, desde el Obelisco, un saludo grande.
Hola, soy Javier Sierra, Premio Planeta de Literatura, y envío un saludo muy cordial a todos los oyentes de Ecos de lo Remoto, porque sé que están pendientes de lo que la mayoría no ve.
Wow, Israel, pues hemos terminado el programa y yo creo que lo hemos terminado, no sé si con más preguntas todavía, y nos hubiera gustado sobre todo hablar muchísimos temas más con Deborah Goldstein, y nos ha aclarado muchas cosas, y yo creo que como bien nos comentaba también off the record, puede no gustar a algunos que todavía tienen muy fijas esas ideas de que la Tierra es como si, por así decirlo, pues un balón de fútbol.
Pues sí, la verdad es que es cierto que pues cada vez hay más personas que son, pues de alguna manera, afines a esta teoría o a otras como la tierra planista. Y no sé, la verdad es que es muy interesante, tampoco veo como algo negativo el hacerse preguntas, pero también creo que es muy necesario, pues de alguna manera, hacer caso a los que saben, y en este caso pues la especialista Débora que teníamos hoy, pues la verdad es que sabe y mucho.
Se acaba el mes de junio, nos queda prácticamente un programa. Esperamos poder brindaros una sorpresa muy grande para el final de este mes de junio. Israel y yo nos vamos al Ufology World Congress, allí en Barcelona, y vamos a contaros muchas cosas desde allí también. Y bueno, queremos proponeros, ¿qué te parece, Israel, si les proponemos a los remoteros que nos vayan diciendo cuáles son o cuáles han sido sus tres programas favoritos de la temporada hasta ahora? Vamos a incluir el mes de junio completo, pero cuáles han sido su ranking, sus tres programas favoritos, y podemos hacerlo con un hashtag, que puede ser los mejores EDLR. Pondremos toda la información en nuestras redes, pero ya idlo pensando, os lo recordaremos el programa siguiente, id pensando cuáles son vuestros tres programas favoritos de Ecos de lo Remoto.
Bueno, pues sí, la verdad que tenemos que animar a nuestros oyentes a participar en esto, que va a ser una encuesta que creo que os va a interesar bastante, ¿eh? La verdad que tenéis que escoger esos programas favoritos, y ya sabéis de sobra que haremos algo con toda esa información y lo convertiremos en algo que seguramente os va a encantar.
Este verano, no olvidéis que Ecos de lo Remoto sigue con vosotros el mes de julio completo, estamos cerrando programas apasionantes para el mes de julio. Prácticamente no vamos a descansar. Vamos a preparar un inicio de temporada 3 también alucinante. Y ya digo, como decíamos con Israel hace poco en Ecos de lo Remoto Micro, vamos a poner toda la carne en el asador para que tengáis un final de temporada genial y también sentir vuestro cariño, sentir vuestro apoyo como nunca para terminar por todo lo alto y con mucha energía. Así que sin más, Israel, con esta canción